Welcome to the Powering Potential with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work.
Hola, hola a todos y bienvenidos a nuestro LATAM Leadership Podcast. Hoy tenemos un super invitado, a Luis Batilana. Luis, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Sara? Muchas gracias por este espacio, por la invitación y sumarme a ser parte de este momento.
Para que los que no lo conocen, Luis cuenta con una trayectoria de más de 30 años de experiencia en la industria de tecnología y desde el 2004 trabaja en Baufest, ocupando actualmente tanto la posición de Country Manager, siendo el responsable de la estrategia y planificación de la empresa en México, como siendo el Head of Finance de todo LATAM, encargándose de la gestión de cuentas clave, especialización de la industria, planificación de pronóstico y coaching de recursos clave. Así que perfil completito, ¿no, Luis?
Así es, muchísimas gracias.
Bueno, cuéntanos, aquí un poco la idea, los oyentes que nos escuchan es, bueno, pues poder conocer un poquito más de tu perfil y también inspirar a la gente a poder crecer dentro de las diferentes compañías. Entonces, cuéntanos cómo empezaste tu carrera y cómo has llegado a tener estas posiciones.
Bueno, mi carrera empezó hace muchísimos años, particularmente. Yo empecé, bueno, tengo estudios de ingeniería y estudios de sistemas. Yo siempre digo que cuando en un momento iba caminando por la universidad y me equivoqué, doblé por un pasillo y terminé estudiando ingeniería de sistemas. Había empezado en ingeniería industrial. Durante muchos años, un poco siguiendo un anhelo que yo tenía, un gen emprendedor. Trabajé por mi cuenta, llegué a fundar dos empresas y la verdad es que, bueno, en un momento mi camino se cruzó con el camino de Baufest y fue algo lindo, la verdad, porque yo en ese momento las dos empresas que había creado eran empresas boutique, muy especializadas, muy de nicho, como que siempre tenían este desafío de que íbamos creciendo, llegábamos a facturar nuestro primer millón de dólares y como que ahí parecía como que no podíamos seguir creciendo. Y cuando me encuentro con Baufest, ellos comparten un plan estratégico. Yo a ellos los conocía porque en algún momento también éramos dos empresas que éramos proveedores de un mismo cliente, un cliente muy grande, que es un cliente internacional, pero ahí puntualmente lo atendíamos en Argentina. Y la verdad es que cuando me topé con ellos y empecé mis conversaciones con quienes eran los dos socios principales y fundadores de la compañía, una de las cosas que me llamó la atención era que ellos como que habían hecho un ejercicio de planeamiento estratégico y ellos habían como pasado esa barrera que a mí me costaba, ¿no? Ese stopper que yo siempre sentía que tenía. Y tenían un plan de crecimiento muy agresivo. Ahí entonces la verdad es que hice un cambio. Me sumé a trabajar con ellos, me integré con ellos. Y la verdad que ahí empezó como un crecimiento muy acelerado. Para mí fue un desafío enorme. Yo empecé a trabajar como gerente de desarrollo de nuevos negocios, buscando nuevas oportunidades. Luego tomé la responsabilidad como gerente o director de ventas y marketing, hasta que en un momento, cuando ya la compañía venía de varios procesos de crecimiento y de planeamiento estratégico. Sabes que las compañías tienen como ciclos de crecimiento muy rápido. Luego, en algún momento donde parecen amesetarse las cosas, muchas veces es momento como para parar un poco, mirar, volver a repensarse y volver a crecer. Claro. Y bueno, estábamos en ese momento de cambio organizacional y ahí se presentó la primera oportunidad de salir un poco de las áreas más funcionales, o de apoyo, como las llamábamos antes, y ir directamente a un área de negocio, Empecé a trabajar con clientes en dos industrias, que eran de la industria financiera y la industria de oil and gas. Recuerdo haber hecho un posgrado para entender mucho más la industria de oil and gas, que era algo que se me era ajeno, hasta que en un momento hubo como una reorganización, creamos los primeros clústeres de cuentas, me quedé en el de finanzas, que es bueno, que es el que lidero ahora para Latinoamérica, aquí desde México, pero digamos para toda América Latina. Y ahí empezó toda mi carrera de especialización en banca. Y bueno, en el año 2018, como parte de otro proceso también de crecimiento, ahí ese proceso lo que habíamos definido era que estos nuevos clústeres de industrias, yo ya estaba enfocado en servicios financieros, tenían que ser internacionales, ¿no? Entonces, ahí empecé a venir a México, empecé a viajar a México en el año 2018. La verdad que, por un lado, bueno, me quedé maravillado, me enamoré del país, también de la gente, de las posibilidades que veía. Y la verdad que, bueno, son cosas que una van llevando a la otra. Empecé a viajar con muchísimo, digamos, con muchísima asiduidad. Era un momento donde, además, tenía un equipo consolidado muy fuerte en Argentina. Y la verdad que para nosotros México siempre fue un mercado muy, muy atractivo. Como sabes, nosotros estamos en México desde 2007. Y la verdad que era súper, súper importante y estratégico para nosotros que, bueno, que alguien se pudiera mover para acá. En ese momento la empresa ya estaba empezando a transformarse en una holding, incorporó nuevos partners. Yo ahora soy uno de los nuevos partners de la compañía. Y la verdad que, digamos, la posibilidad bueno, estar aquí y en un momento dado, bueno, continué con mi función de líder para el clúster de servicios financieros de América Latina, ya basado en México, como partner en México, y aquí la verdad es que, bueno, ahí después se dio la oportunidad de un poco, siendo un partner que está sentado en México, yo tengo, bueno, la representación legal y de alguna manera sí tengo esa figura de ser el country manager de Baufes aquí en México. Y la verdad es que Baufes para mí siempre ha sido, a mí me gusta definirla como una arena muy fértil para el aprendizaje, ¿no? Y la verdad es que nada, creo que eso ha sido y sigue siendo, ¿no? Porque una cosa que a mí en lo personal me encanta seguir aprendiendo y hoy la verdad es que tengo una arena muy rica, muy fértil para seguir aprendiendo en Baufes.
Qué bueno. Y yo creo que eso es muy importante, Luis, el no perder, según pasa el tiempo, esas ganas de aprender y el poder aprender, que a veces sí que es verdad que creo que es más complicado. Aquí me ha gustado esa frase de que te enamoraste de México. Yo soy española, evidentemente, y me pasa lo mismo. Yo creo que la mayoría de extranjeros que venimos aquí, en México tiene algo que, no, que nos enamora y que nos hace quedarnos totalmente.
Así es.
Total, entonces, bueno, veo que has pasado por muchas etapas, desde emprendedor hasta dentro de Baufes en diferentes etapas, también de sectores, de diferentes formas de ver las cosas. ¿Hay algo que hubieras hecho diferente en estos años de experiencia?
Qué buena pregunta. A veces uno reflexionando y mirando un poco, ¿no?, en el tiempo, la carrera, seguramente hay decisiones o hay cosas que a lo mejor, como decimos, con el diario del lunes es fácil, ¿no? Porque uno puede como mirar hacia atrás y seguramente a lo mejor haber hecho alguna cosa diferente o haber tomado una decisión diferente. Sin embargo, creo que lo bueno y lo desafiante es, a pesar de las decisiones que hemos tomado, de las cuales uno tiene que tener ownership, ser cabal y conscientemente responsable, yo creo que más que, bueno, esto me hubiera gustado hacerlo diferente, Creo que lo rico es poder repasar esas decisiones que uno tomó y realmente ver qué puede tomar de eso. Si le hubiera gustado, digo, porque hubiese, son tiempos verbales que la verdad que no tiene sentido casi conjugarlos, ¿no? Porque lo hecho ya hecho está. Pero el tema es qué hacemos, ¿no? Con aquello que hicimos, con aquella decisión que tomamos, que a lo mejor quizá reflexionamos si lo hubiéramos podido tomar de otra manera, pero que sirva de aprendizaje también para el futuro. Y creo que esa es una de las dinámicas más lindas que tiene el aprendizaje. Y ojo, y reconociendo decisiones erradas o resultados que no fueron los que uno hubiera esperado, pero creo que lo más rico es decir, bueno, ¿qué hace uno con lo que acontece? Y lo que acontece no es solamente lo que puede ser así, que venga de decisiones de terceros, pero también lo que acontece que sea el reflejo del resultado de las decisiones que uno toma, ¿no? Me parece que lo importante es eso.
Sí, que al final no hay que arrepentirse de nada, sino aprender de lo que has hecho mal para no volver a hacerlo, ¿no?
Tal cual.
Total, total. Entonces, durante toda esta carrera, siempre hay algo ahora que estamos hablando mucho de, bueno, la parte técnica siempre importa, evidentemente el conocimiento es importante, pero sí que hemos visto y más ahora con las nuevas generaciones y con, bueno, pues todos los cambios tan rápidos que hay dentro de las organizaciones ahora mismo, que al final las competencias y las habilidades son fundamentales. Entonces, ¿cuáles crees que han sido en tu desarrollo profesional clave?
Bueno, una de ellas creo que mi deseo constante de aprender. Yo siempre digo que dejaré de aprender el día que pase a otra vida. Porque me parece importantísimo. Creo que las ganas de aprender, la capacidad de adaptarme, la flexibilidad, de alguna manera, cierta capacidad creo que es importante también de poder reflexionar, de entender qué es lo que uno tiene que aprender en cada momento, resiliencia, o sea, uno pasa por muchas situaciones en la vida de índole laboral, de índole personal, y creo que todo eso lo que nos lleva es a prepararnos. Creo que una de las claves es siempre estar preparados. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es de un filósofo que admiro muchísimo, que es Voltaire. Él dice que la suerte es cuando la preparación y la oportunidad se juntan y se fusionan. Y yo creo que de eso se trata también, ¿no? Aprender, prepararse y uno poder estar atento a las oportunidades. Y la verdad es que eso creo que es clave. Y recuerdo la frase de uno de los socios fundadores de Baufest que me dijo, acá vas a tener una arena muy buena para hacer cosas, pero para hacer cosas vas a tener que levantar la mano, vas a tener que decir quiero hacerlo y te vas a tener que preparar para hacerlo. Y la verdad es que lo recuerdo como si me lo hubiera dicho ayer, porque me parece que eso es clave en la carrera de cualquier persona. Y después nada, otra cosa es la pasión por lo que uno hace. A mí me gusta mucho lo que hago, a mí me gusta todos los días levantarme y venir a trabajar. La verdad que eso creo que es muy importante. Desde el punto de vista de lo que yo considero que son, no sé, las habilidades. Y me parece que lo otro tiene que ver con la actitud. Me parece que la actitud también es muy, 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 muy importante. Me gusta mucho, leo mucho y veo muchos videos de Simon Sinek. Él siempre menciona esto y dice, tienes una persona formada sin actitud, no va a lograr nada. Tienes
Total.
una persona con la posibilidad de formarse con mucha actitud y seguramente pueda ser exitosa.
No, y no puedo estar más de acuerdo. Al final, la actitud y competencia son clave. Ahora mismo, cualquier conocimiento, ChatGPT, que cómo gestiono esto, cómo hago esto, es muy sencillo, pero si no tienes actitud frente a todos los problemas, es que al final, esto es un tema muy interesante, lo hablamos en la parte de transformación digital y nombraste una competencia que creo que es la más importante de todas, que es la flexibilidad. O sea, estamos en un momento donde hoy es A y mañana B y quien esté y tenga la actitud de decir estoy ahí, voy a cambiar y voy y todo el trabajo que he hecho lo voy a revertir en hacer otra cosa diferente, creo que es fundamental. O sea, creo que para mí es la competencia clave, la flexibilidad. Totalmente. Totalmente. Entonces, hablamos de diferentes competencias como esta, ¿no? Como este tipo. Pero también creo que en tu posición donde nos cuentas, ¿no? Llevas toda la parte de México, adicionalmente llevas todo el área de banca dentro de Latinoamérica. ¿Tu día a día cómo es? ¿Cómo te organizas?
En general, siempre trato de saber cómo viene mi semana. O sea, yo trato en general de, primero, bueno, tengo mi propio sistema que cada tanto lo evoluciono para estar ordenado y que no se me olviden las cosas, pero por lo general, en algún momento del fin de semana, a mí me gusta cómo ver qué es lo que tengo 1 o 2 semanas adelante, como por lo menos ya saber cuáles son los días o reuniones claves o cosas importantes. Tengo un backlog de cosas que lo voy cambiando de prioridad también, porque nada es rígido, todo fluye. Alguna reunión te la pueden cancelar, alguna cosa puede suceder, pero creo que tiene que ver con esto de la preparación. O sea, a mí me gusta saber un poco cómo viene mi semana o en el mes, cuáles son los hitos importantes, y sobre eso primero me calendarizo hacia adelante, priorizo, y ya de esa manera después cada día en general, o temprano, a mí me gusta arrancar temprano, o antes de cerrar el día, porque tampoco me quiero ir como a dormir o relajarme con alguna cosa pendiente, porque si no lo que me termina pasando es que me quedo con eso en la cabeza. Entonces, sí hago un breve repaso de cómo va a ser mi siguiente día. Y después, que me parece que tiene que ver con la flexibilidad. Shit happens. Entonces, a veces uno tiene que poder agarrar algo que no estaba previsto de ninguna manera.
Nos gusta tener todo controlado, pero a veces es complicado.
Sí, a ver, qué bueno que dijiste controlado. Hay una diferencia entre quien controla y quien comanda. Sí, un commander, a veces en inglés es más fácil. Pero un commander y un controller no es exactamente lo mismo. Me gusta estar al tanto de las variables en las que tengo que estar al tanto, pero tratando que las cosas ocurran. Y cuando eso depende de terceros, tiene que depender de terceros. Sí me gusta tratar de ayudar a que las cosas sucedan. Y liderar desde ahí y no. Porque a veces es imposible tener todas las variables controladas uno mismo. Entonces, me parece que la clave también está en velar porque las cosas sucedan, pero no desde el control, sino desde el liderazgo, el comando. Y a veces, esto yo también lo entendí mucho. Una de mis aficiones es la náutica. Y en la náutica, ir de un puerto a otro o de un punto a otro es fantástico, pero tenés condiciones climáticas en el medio, tenés mareas, tenés un montón de cosas que muchas veces, primero que no podés ir recto, cuando vas navegando a vela, y segundo que en función de muchas variables, por ahí digamos, la ruta o la derrota, la tenés que, se llama así, digamos, sería la ruta de la navegación. Y la tenés que hacer un poco aprovechando las condiciones del clima que por ahí van cambiando, porque el viento rota, la marea cambia, etcétera, etcétera. Entonces, y en general, en náutica se habla de quién comanda, porque no puedes controlar todas las variables, muchas son
Total.
terriblemente impredecibles, pero uno tiene que estar preparado. Entonces, no desde el punto de vista del control, qué bueno que sacaste ese tema, sino desde el punto de vista de tratar de ayudar a que las cosas sucedan.
Sí, y aquí tu símil también lo volvemos atrás, ¿no? A la flexibilidad en todos los aspectos de la vida. O sea, da igual que sea en la náutica, que sea en el trabajo, que sea. Ayer hablábamos también de que esto da para otro podcast un poco de la inteligencia emocional también. Flexibilidad, o sea, yo creo que al final en todos los aspectos de la vida Es fundamental, o sea, pero bueno, qué bien que haces esa diferencia entre control y hacer que las cosas sucedan, porque sí que es verdad que muchos liderazgos a veces eso se confunde y creo que también puede ser una de las habilidades importantes para llegar a donde estás, ¿no, Luis? Entonces, un poco antes también hilando, cerrando un poco el tema del tema más competencial, otro de los puntos claves en el sector, en toda la parte de transformación digital, de tecnología, bueno, pues es mantenerse actualizado. Al final es un entorno demasiado cambiante que cuando empiezas a hacer un proyecto, seguramente cuando lo terminas, ya hay unas nuevas tecnologías que están avanzando. Entonces, un poco, ¿cómo haces para poder mantenerte actualizado y estar siempre en el loop?
Creo que una cosa fundamental es, tiene que ver con, bueno, en mi caso leo mucho, yo estoy, digamos, suscripto a papers de empresas de primera línea. Me gusta leer mucho, leo artículos Gartner, Forrester, McKinsey, Bain, Boston Consulting Group. De hecho, una de las cosas que a mí me da muchos resultados es estar suscrito a determinadas temáticas de industria. En general me gusta leerlas, investigarlas, ver podcasts, asistir a conferencias. Nunca alcanza, pero también se aprende mucho en los proyectos que uno hace con los clientes, y uno aprende mucho de los clientes, porque, en definitiva, los que también están en el día a día y se enfrentan con todas las situaciones son ellos, ¿no? Entonces, yo aprendo mucho también conversando con C-levels de bancos o de empresas de seguros, o leyendo artículos. Hay algunas personas que sigo también que me parecen muy interesantes. Y yo creo que un poco es algo que uno se lo va armando un poco a medida, pero para mí es fundamental también en entender para qué sirve lo que hacemos, ¿no? Porque nosotros hacemos muchos proyectos de tecnología y es muy importante que nosotros entendamos también qué impacto tienen, qué mejora producen, por qué se lo está haciendo de determinada manera, quién es el que verdaderamente se termina beneficiando con esto. Y desde ahí hay un universo de cosas para explorar. En la industria de servicios financieros es realmente, primero, que como industria es súper dinámica, cada vez es más transversal al resto de las industrias. Algo que está pasando que es muy interesante es que el mercado de cara a 2030 se está empezando a clusterizar. Se están creando ecosistemas de industria atravesados por servicios financieros, se están generando ecosistemas de distintos actores del mercado, que muchas veces son diversas fintech, empresas que colaboran, bancos, compañías aseguradoras, y cuando hablo de ecosistemas son una o más empresas que empiezan a colaborar sobre la base de un modelo de negocio diferente que empiezan a generar un servicio único o que es muy valorado por las personas. Entonces, es tan grande que realmente, uno trata de por lo menos estar sí enfocado en las tendencias y después te vas especializando en distintas cosas que vas viendo que empiezan a suceder. Y lo otro que a mí también me sirve mucho es estas conferencias que nosotros hacemos, que son todos los años, que la verdad que invitamos a panelistas y speakers que son de lujo, también son un gran aprendizaje, porque uno empieza también a relacionarse con gente que está haciendo cosas que ni te imaginabas que estaban pasando.
Ya. Bueno, me puedo imaginar, porque aquí, Luis, lleváis desde el 2007 aquí en México. ¿Cómo habéis conseguido diferenciaros de la competencia, sabiendo que, bueno, pues que como tú dices, viene fuerte y al final reinventan casi?
A ver, yo creo que una de las cosas que nosotros como compañía nos caracterizó siempre, yo creo que hay varias cosas. Nosotros Tenemos un enfoque como compañía que en general, primero que consideramos que no es mi proyecto o el proyecto del cliente, sino que es nuestro proyecto. O sea, nosotros buscamos, mirando personas, negocios y tecnología, miramos integrar eso en una solución única que agregue muchísimo valor. Entonces, por un lado es, y cuando hablamos, obviamente la parte tecnológica es muy importante, la parte de las personas creo que es un diferencial, tanto desde las personas que forman nuestros equipos, las personas cómo las integramos a trabajar con los equipos de los clientes, por eso siempre hablamos de nuestro proyecto, cómo de alguna manera nuestro compromiso es con los objetivos de negocio del cliente, y es entender, por eso en esta combinación de tecnología como habilitador, personas como instrumentos partícipes necesarios y fundamentales, y negocio, porque de alguna manera lo que buscamos es ese negocio a su vez genere valor o se destaque o persiga un objetivo estratégico, en el cumplimiento de esos, nosotros creo que logramos primero una transformación y una movilización en las personas de los equipos de nuestros clientes. Alguna vez un advisor nuestro decía, ustedes más que una compañía de tecnología, parecen una compañía que transforma personas. Y si lo miras desde el punto de vista de lo que es transformación, nosotros en general cuando hablamos de poner a las personas en el centro, no solamente ponemos en el centro a los clientes de nuestros clientes, sino a las personas, de alguna manera, que son parte de nuestros clientes. Porque, por ejemplo, si nosotros un proyecto que hicimos para un banco en el cual ellos querían ser percibidos como el banco número uno de experiencia en su país de actuación, la verdad que si bien nosotros nos centramos en entender el journey y las preferencias, y todos los mapas de empatía de las personas clientes, también era fundamental entender a todas las áreas, a todas las personas involucradas de las áreas que de alguna manera intervenían en algún punto o contacto de ese cliente. Si no, nunca vas a lograr generar una buena experiencia si no la tienes adentro. Entonces, yo creo que una de las cosas que nos diferencia a nosotros es ese enfoque que tenemos, tecnología, personas, y negocio. Creo que desde el punto de vista transformacional, nosotros de algún punto somos formadores o ayudamos a que se formen las personas de nuestros clientes. Yo recientemente, bueno, viajé a Caribe a visitar uno de nuestros clientes y una de las cosas que compartían era que ellos tenían cierta dificultad en generar competencias por un tema de mercado, en generar competencias o conseguir buenos profesionales, etcétera, y que nosotros estábamos haciendo algo que valoraban mucho, porque más allá de que nosotros, primero que nos comprábamos sus objetivos de negocio, pero en ese proceso ayudábamos a transformar a las personas dentro de su organización. Entonces me parece que eso es muy importante. Y eso tiene que ver con empatía, tiene que ver con cercanía, tiene que ver con compromiso, tiene que ver con, obviamente, con calidad, tiene que ver con creatividad, que es un poco cómo pensar también un poco diferente las cosas,
Más allá.
y también desafiar, ¿no? Porque a veces lo que suele pasar es que muchas veces una empresa te dice, yo necesito esto, ¿no? Como quien va al médico a decirle, quiero que me des algo para el dolor de cabeza. Y a lo mejor no es ni la cabeza me duele porque tengo un ataque de hígado o vaya a saber qué otra cosa, ¿no?
Sí, puede ser cualquier
Y
cosa.
es muy importante saber desafiar también a los clientes. Pero creo que esa tiene que ver mucho con esto de también cómo nos podemos diferenciar. Creo que por eso también nosotros hemos hecho tantos proyectos de transformación digital, que en definitiva terminan siendo una transformación cultural. Sin transformación cultural es imposible
Total,
transformar una cultura.
total, total. Tuve la gran suerte de poder dar una charla con el team de CIOs LATAM y un poco nos centrábamos en eso, ¿no? En la parte de cultura y personas, en la parte de procesos y la parte de tecnología como las tres patas fundamentales en esa parte de transformación digital. Así que me alegro mucho, Luis, que también tengáis el foco ahí porque muchas veces siento como que la parte técnica desvía esa parte de personas y yo estoy totalmente de acuerdo de que una transformación digital sin cambiar la cultura y ayudar a las personas a esa transformación es inviable porque son ellas las que la van a poder conseguir.
Y es tal cual. Y una cosa curiosa que nos está pasando ahora, que hay muchas compañías que pasaron por procesos de transformación, sobre todo transformación agile, y se declaran como compañías ágiles y puertas adentro se reconocen que no lo son y que no están viendo los beneficios que eso trae. Y no, nosotros ahora estamos como entrando como en una segunda ola de transformación en compañías, porque y lo que todos dicen es, bueno, pero ayúdame a que lo haga, ¿no? Porque luego que después el día a día me termina consumiendo y me había pensado de una manera y finalmente no lo estoy siendo. Entonces, hay un proceso de transformación, y nosotros lo llamamos change adoption, o como se conocía como change management, pero que tiene esto de poder coachar y acompañar a las personas a que adopten una manera, o sea, si no es por un tema también de repetición y de ayudar y de acompañar y de hacer coaching y mentoring con las personas, es muy difícil que logres realmente adoptar. O sea, la teoría la saben todos, los talleres los han hecho muchos, pero luego después te atrapa el día a día. Entonces, Total. Ahí creo que hay una oportunidad muy grande. Nosotros lo estamos viendo ahora en el mercado. Y además, esto de cuando hablamos de transformación digital y ser digitales, ¿no? Bueno, ¿qué significa realmente? ¿No? No es una app. Tú sabes, nosotros somos una compañía que nos definimos como una compañía de productos digitales. Ahora, un producto digital puede ser una billetera. O un producto digital puede ser un neobanco. Cuando hablo de un banco, hablo de un banco que es 100% digital, que de hecho nosotros aceleramos el lanzamiento de uno. Entonces, y una cosa es pensar una billetera en un entorno y otra cosa es pensar un neobanco que es una empresa. Entonces, y pensarse digitales y ser digitales son cosas que son necesarias para que verdaderamente uno se repiense como compañía y además revalorice su propósito, ¿sí? Porque de ahí naces, ¿no? Del propósito, ¿para qué estoy? ¿Para qué es esta empresa? ¿Para qué vive esta empresa? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y desde ahí cascadea. Y si vas a hacer una transformación digital, necesitas hacer una transformación allá, tienes que ser ágil y necesitas una transformación cultural. Y si no lo encaras de esa manera, probablemente vas a invertir tiempo y dinero y luego
nada.
Vas Total. A sentir que no lo adoptas. Vas Total. A sentir que te falta esa parte.
Hablas de la parte de billeteras digitales que evidentemente son clave, ¿no? Esta parte de inclusión financiera. Pero también están toda esa parte de líneas de crédito más competitivas. Hay como muchos productos y muchas nuevas formas de ver esta parte de industria financiera. ¿Cuál crees que va a ser el futuro?
Te agradezco mucho la pregunta y qué bueno que lo preguntaste porque, a ver, han habido muchos emprendimientos que salieron con el producto billetera, ¿vale? Y a mí me gusta comparar, hacer esto, ¿no? Hacer esta comparación. Esto es una billetera, ¿verdad? ¿No? Tú aquí tienes tarjetas, no importa los logos, no importa nada, pero la billetera es eso. La billetera es un canal más. Yo ya estoy convencido de eso. ¿Qué quiere decir un canal? La billetera es algo que te da acceso para hacer cosas. Por supuesto que en la billetera puedes tener plásticos, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de afinidad de puntos, tarjetas de lo que sea. Puedes tener dinero también, puedes tener documentos, tu licencia de conducir, etcétera. Pero básicamente una billetera es lo que se llamaría, es un placeholder. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Fíjate que muchos bancos sacaron su propia billetera. Fíjate que muchas fintech nacieron con una billetera. Pero el tema de la billetera, en definitiva, es lo que portas adentro de la billetera. Y yo en la billetera porto las tarjetas de los distintos bancos con los que opero. Ah, pero si tienes la billetera del banco A y no le puedes cargar las tarjetas del Banco B. Y eso es una cosa como que yo lo he visto muchas veces. Ahora estoy empezando a ver que está empezando a existir esa operatividad y se está empezando a pensar la billetera como realmente, como realmente creo que debe usarse y es un canal más. O sea, una billetera me tiene que dar la posibilidad de que yo pueda interoperar con cualquier banco, porque el valor que yo le voy a ver a esa billetera es que yo pueda tener todas mis tarjetas, que yo pueda en un único lugar tener todo lo que tengo que tener. Y además a mi billetera, si quiero jalar un crédito, que lo pueda jalar desde mi billetera, ¿no? Y, ah, pero lo quiero jalar y bueno, y a lo mejor hoy te dan créditos no solamente los bancos, ya algunos negocios que se dedican a la distribución de comida, también te ofrecen algunos créditos. Hay muchas compañías que te empiezan a ofrecer créditos. ¿Y qué es lo fascinante de eso? Lo fascinante de eso es que, de alguna manera, están como, vamos a decirlo de esta manera, están como rompiendo esa brecha, ¿sí? Que existía para que mucha gente pudiera tener acceso a, digamos, a créditos o a operar dentro del sistema financiero. ¿Sí? Estamos hablando de inclusión. Entonces, yo creo que las billeteras son un vehículo que son muy interesante para la inclusión financiera. Ahora, cuando hablamos de inclusión financiera, y para mí inclusión financiera es algo importantísimo, digo porque es importantísimo, hoy los países más avanzados del mundo son los que tienen los índices más altos de inclusión financiera. Entonces, pero para lograr inclusión financiera hacen falta como tres grandes pilares, ¿no? Uno es el pilar del gobierno proveyendo un marco legal. El otro es el pilar del regulador, ¿sí? Del Banco Central como ente autárquico, autónomo, independiente, que de alguna manera provee un marco de regulación. Y después las entidades financieras, bancos, fintech, etcétera, como instrumentadores. Ahora, el marco legal solo no acciona. Es un habilitador. El regulador provee las reglas, pero es muy importante por eso que gobierno, regulador, implementen políticas que incentiven la adopción, ¿sí? Que faciliten la adopción, para que entonces más gente pueda acceder a estar incluido financieramente. Y cerrando un ejemplo que a mí me encanta contar, es el ejemplo de lo que pasó en Brasil. Hoy Brasil es el país que está más avanzado en términos de inclusión. O sea, tú puedes abrir una cuenta bancaria con el equivalente a lo que sería el RFC, pero si no tienes un RFC, con un documento que se genera automáticamente o con un número de teléfono que de alguna manera generan una relación biunívoca. Entonces, eso, impulsado por el gobierno federal de Brasil, ayudó a que mucha gente, a partir de tener un teléfono, pudiera a tener una cuenta, empezar a tener como una historia crediticia y poder acceder a préstamos mucho más blancos y estar en el sistema. Estar en el sistema transparenta mucho, mejora mucho y le da posibilidades a las personas a que puedan acceder a préstamos que son mucho más blandos, mucho más flexibles, porque tú sabes que si no estás en el sistema y recurres y no tienes un familiar y tienes que ir a alguien que te va a dar y te va a cobrar un montón.
Una
Entonces,
barbaridad.
me parece que esa es una de las claves. Y México creo que tiene una gran posibilidad.
Sí, y una gran
México tiene una.
oportunidad, ¿no? Porque hay muchas personas que ni siquiera tienen cuenta en el banco, que a mí es algo que me ha sorprendido muchísimo aquí.
Bueno, por eso, uno de los que, por eso me parece que, digamos, todas estas fintech y productos digitales como que están empezando a surgir, de alguna manera están empezando a ayudar a que las personas estén un poco más incluidas, ¿sí?
No.
Creo que, o sea, México fue, después de Brasil, el segundo país que promulgó la ley FinTech, que tiene su capítulo de Open Banking, que es una ley además muy moderna, que creo que no se está todavía adoptando, ¿sí? a la velocidad que creo que sería bueno, pero sí creo que hay muchísimas posibilidades. De hecho, digamos, pre-pandemia y hasta el primer año de pandemia, hasta 2020, entre 2018 y 2020, las personas que usaban aplicaciones bancarias se duplicaron, y las personas que accedieron a tener un contrato con una línea telefónica más que se duplicaron, pasando, creo que en el primer caso, de 15 a 30 millones, y en el caso de los contratos de líneas pasaron de 20 a 50 millones. Eso genera toda una posibilidad de gente que puede estar más cerca de estar incluida financieramente, pero eso solo no basta, ¿no? O sea, me parece que hay que activar mucho más el tema de pues para mí es clave, las tres piezas, ¿no? Gobierno, regulador y entidades financieras como instrumentador. Y tienen todos que ser proactivos. Porque si las entidades financieras se quedan esperando que el gobierno ponga nuevas políticas y esto, y para mí es sentarse a la mesa y decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que esto empiece a jalar cada vez más personas incluidas? Bueno, y eso no es solamente en México, tienes en todos los países.
En todos los países, pero ¿cómo ves México respecto a los otros países de la TAM en este sentido?
Yo creo que México tiene una enorme oportunidad, y México tiene una situación geopolítica que para mí es una gran ventaja sobre cualquier otro país de Latinoamérica. Y es que México es parte del T-MEC. Y México tiene dos socios muy importantes, que son Estados Unidos y Canadá, donde ellos verdaderamente también están súper, súper avanzados. Y yo creo que eso, de alguna manera, como que quieras o no, también te va empujando a que empieces a darle como mayor velocidad.
Qué bueno, Luis. Y hablando un poco de transformación digital, no nos podemos olvidar de la inteligencia artificial, que sabemos que está ahora mismo en auge en absolutamente todos los sectores, pero siento como que dentro de la banca muchísimo más. Entonces, ¿tú cómo ves que va a ser el impacto dentro del sector?
La inteligencia artificial ya dejó de ser un mito, es una realidad. Tiene muchísima aplicación. Hoy el 25% de los bancos globales ya en algún punto la están utilizando. Este es un año bisagra de la industria, precisamente por la irrupción de la inteligencia artificial. Creo que eso lo que está generando es una aceleración en la reconfiguración del mercado de servicios financieros. Hablábamos al principio de esto de que se está empezando a generar ecosistemas de clusters, ecosistemas de empresas, y la verdad es que la inteligencia artificial va a ser fundamental en esta reconfiguración del mercado. Cuando hablo de reconfiguración del mercado, no es nada apocalíptico. A ver, el business as usual va a seguir existiendo. Quizá menos, pero va a haber una banca mucho más especializada, va a haber una banca más estructural, que de alguna manera va como a meterse en los procesos y prestar servicios financieros a terceras empresas, independientemente de dónde sean. Y ya va, y después va a estar como algo que se llaman ya los servicios financieros como orquestando un poco, no quiero decir la vida de las personas, pero sí te diría que todos los procesos y las transacciones que se hagan en cualquier industria, porque las está atravesando. Ahora, esta reconfiguración de mercado, de vuelta, no es nada apocalíptico, sino que son reglas de negocio diferentes, que lo bueno, es que en este reshaping, el mercado se agranda. Nosotros en Argentina hay una frase, decimos, la torta se agranda, el pastel se hace más grande. Hay más para repartir, se empiezan a surgir. Tú conoces la teoría del océano rojo y el océano azul.
Azul, sí.
Bueno,
pero entonces, porque es de las teorías más utilizadas, yo creo que en cualquier tipo de sector, ¿no?
Pero bueno, pero ¿qué es lo que está sucediendo en esta reconfiguración de mercado? Están empezando a aparecer océanos azules. Entonces, la velocidad va a ser determinante para ir a capturar valor en esos nuevos océanos, la inteligencia artificial va a jugar un rol importantísimo. Hoy ya se está utilizando para entender mucho más los comportamientos, poder predecir comportamientos de las personas, poder asegurarnos de que la experiencia sea muy superior, pero ya la inteligencia artificial se está viendo que se está utilizando, por supuesto, en todos los temas de, no solamente de entender mejor a las personas y predecirlas, sino poder generarles una mejor experiencia de atención, poder entender cuál es la mejor manera de atenderlas. Se está empezando a utilizar, hoy lo que se está desafiando y se desafía cada vez más son los modelos de negocio. Cuando digo modelos de negocio es modelos de monetización. Cuando hablamos de modelos de monetización es, bueno, ¿cómo ganamos dinero con las millones de transacciones o servicios financieros que tenemos dando vuelta? Y estoy seguro que...
Optimizar al final, ¿no?
Exacto. Ni tú ni yo queremos pagar por transferirnos plata entre nosotros o por hacer un pago, ¿no? Y entonces... Estamos empezando a ver en toda la cadena de actores que participan en las distintas transacciones y servicios financieros digitales dónde está el valor y dónde monetizar sí o no. Y la inteligencia artificial va a ser muy, muy importante también para entender esos modelos de negocios, esos modelos de monetización. Hoy se está utilizando inteligencia artificial vinculada o asociada a la ciberseguridad, para que nos permita detectar antes posibles vulnerabilidades para poder anticipar ataques, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que va a ser muy, muy importante también en todo el tema de los nuevos modelos de negocio. Entonces, a ver, es un año bisagra. Hay un artículo de Forrester que ellos plantean la banca del futuro 2030. Y ellos hablan de una banca que va a ser invisible porque va a estar como, va a ser omnipresente, y va a aparecer en el momento justo que detecte que vas a estar haciendo una transacción donde puedes necesitar un servicio financiero. Sí, va a ser muy impulsada por los datos y por el conocimiento de las personas. Va a ser muy contextual, digamos, sensible a los valores. O sea, digamos, yo voy a elegir operar con un banco o con otro también, porque siento que de alguna manera no solo declaran, sino que veo que viven con valores que para mí son importantes, y va a estar conectado. ¿Qué quiere decir que va a estar conectado? Volvemos a los ecosistemas, ¿no? Los ecosistemas de, yo digo, van a ser ecosistemas virtuosos, de mucho valor, entregando productos y servicios financieros que van a ser únicos y que muchos de ellos van a estar casi pensados para personas como tú, Sara, para personas como yo, para cualquiera de los que estamos aquí y así, con ese nivel de personalización. Y ahí va a jugar un rol muy, muy importante la inteligencia artificial.
Luis, ya por curiosidad, ¿cuánto tiempo esperas que esto ocurra? Es decir, hablábamos de banca del futuro, pero más o menos... ¿Cuánto tiempo le das para que esto esté en marcha?
Es que esto ya está ocurriendo, Sara. Eso es lo maravilloso. Esto ya está ocurriendo. En general, todas las grandes consultoras hablan cada decenio, ¿no? O sea, hoy se habla de hecho, nuestro evento se llama Financial Services 2030, ¿no? El mercado 2030. Y es muy interesante, aparte... El mercado 2030 no solamente va a estar consolidado este mercado, y seguramente evolucionando hacia otra etapa, pero va a estar mucho más consolidado esto que estamos como todavía un poco forrasteando. Pero va a pasar algo también muy interesante, y es que quienes tomen decisiones, quienes estén en el mundo empresario, ya ni siquiera van a ser millennials, van a ser centennials. Y gente que quiere tomar las decisiones de una manera muy diferente. Eso también está impulsando muchos cambios en la banca. O sea, hoy esta experiencia que estamos conociendo en la banca retail, en la banca tradicional, en las transacciones que hacemos tú y yo, lo que operamos con nuestra cuenta nómina o como personas, no tiene nada que ver con la experiencia que viven quienes toman decisiones a diario autorizando pagos, realizando transacciones, gestionando préstamos de empresas. Son mundos que parecen completamente diferentes. Lo que tú ves aquí de experiencia y de velocidad, en el otro lado, no lo estás viendo. Y ya los bancos están empezando a tomar cartas en el asunto. Pero desde el punto de vista de la experiencia, la velocidad, la simplicidad, la seguridad.
Qué bueno, no, no, sí. O sea, yo creo que todos estamos viendo un cambio instantáneo de un año para otro, así que sí, supongo que en el 2030 esto habrá ya dado un giro totalmente de todo lo que estemos hablando, así que Luis, volveremos a repetir el podcast y veremos la evolución. Por ir cerrando ya el capítulo, Luis, ¿cuáles serían o van a ser tus prioridades el próximo año?
A ver, nosotros, mis prioridades, te las voy a decir un poco a nivel regional, nosotros vamos a seguir trabajando para, digamos, ayudar a las entidades financieras, bancos, todos, digamos, no importa, bancos, empresas de seguros, fintechs, sí, vamos a estar ayudándoles cada vez más a transformarse, pero para tener éxito en este nuevo ecosistema de productos y servicios financieros que se está generando. Nuestro foco va a estar muy ahí, va a estar muy de la mano de la especialización, muy de la mano de hacer realidad el tema de inteligencia artificial y que no nos quedemos solamente pensando en el ChatGPT. Hoy estamos trabajando en detectar muchos business cases donde ya aplicar inteligencia artificial. Así que como parte de esta transformación, cómo pensar digamos, cualquier entidad financiera que se esté repensando para ser un actor relevante en este nuevo mercado donde se están abriendo nuevas posibilidades, nuevos océanos azules, a prepararlos para que puedan tener la velocidad y llegar antes y bien a estos nuevos océanos azules.
Qué bueno, Luis. Y ya para terminar, la pregunta estrella del programa, por así decirlo. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería?
Si yo tuviera un superpoder, no te voy a decir nada de superhéroe, ni volar, ni las balas, ni tener vista de rayos X, ni nada de eso. Pero sí me gustaría tener la capacidad de teletransportarme de manera instantánea. Una de las cosas que nos trajo la pandemia era esto de poder tener las reuniones, ¿no?, prácticamente pegadas uno a otro. Uno se da cuenta cómo se organizaba antes. Y ahora en pospandemia traemos mucho de las cosas que aprendimos y que fueron muy buenas durante la pandemia. Pero cuando hablamos de estar cercano a las personas, empatizar, y yo ahora que estoy empezando a viajar mucho más y a ver a mis clientes, muchos de ellos conocer a mis clientes que los conocí a través de una pantallita, etcétera, la verdad es que digamos el reencuentro, la cercanía desde el punto de vista de poder estar con las personas, a mí me parece que es fundamental. Creo que los seres humanos somos seres sociables y más allá de que esto está muy bueno y es muy eficiente, digamos, poder a lo mejor estar teniendo digamos, esta misma conversación así muy relajada y todo, con un café y en persona, yo creo que también tiene un valor diferente, por la empatía, por la cercanía. Uno de nuestros pilares es la cercanía con nuestros clientes. Entonces, la verdad que si yo pudiera tener la posibilidad de, aunque sea, decir, ah, bueno, esta la quiero tomar de manera personal, pero mira, sabes que aquí en México, ¿no?, tienes que salir casi, depende de dónde vayas, es una hora y media antes o depende el momento. Digo, ¿no?, me parece súper importante si pudiera ser así, y estar contigo en esta entrevista o con un cliente, aunque sea del otro lado del océano, no importa, eso me encantaría porque creo que sería súper valioso.
Pues mira, Luis, no puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, yo creo que al final necesitamos el contacto humano. Está fenomenal porque nos ahorra muchísimo tiempo el Teams, Google Meet. Estoy totalmente de acuerdo, pero es verdad que el contacto humano, y eso no lo va a cambiar ni la inteligencia artificial, ni lo va a cambiar absolutamente nadie. Nos gusta la cercanía y al final el feeling que sentimos, lo que decías tú, la empatía que sentimos estando uno cerca del otro es totalmente diferente. Así que, Luis, el próximo podcast que hagamos ya lo cerramos con un cafecito y face to face.
Muy bien, vale, me va a dar mucho gusto.
Bueno, Luis, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido excelente. O sea, yo creo que aquí las personas que lo estén escuchando van a aprender mucho de las nuevas tendencias de toda esta parte de banca digital. Te van a conocer un poquito más también y espero que también les sirva para inspirarse en seguir creciendo y en seguir evolucionando. Así que muchísimas gracias, Luis.
No, muchísimas gracias a ti, Sara. Gracias a todos por hacer esto posible y bueno, hasta la próxima.